Naranjo, vicepresidente de la República y negociador del proceso de paz. Señor General Naranjo, muy buenos días.
Julio, buenos días, un gusto saludarlos.
Pues, General, tratamos de buscar alguna línea amable de las Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo y es muy difícil. Muy mal nos fue en el informe, señor General.
Julio, nosotros hemos trabajado con Naciones Unidas identificando dificultades, desafíos, retos, y lo que hace el informe realmente corresponde a las preocupaciones que tiene el gobierno. ¿Quién podría negar que necesitamos imprimirle más velocidad al tema de la sustitución? ¿Quién podría negar que el gobierno tiene una preocupación realmente seria sobre el tema del asesinato de líderes sociales? Pero por otro lado, y sería muy importante hoy en la sesión de las 3 de la tarde, frente al Consejo, que se escucharan las palabras del propio jefe de la misión con quien hemos estado conversando, y hace una valoración enorme de logros que, francamente, más allá de los temas que menciono, son trascendentales, como por ejemplo haber asegurado que las FARC se transformó en partido político, que haber asegurado que la Jurisdicción Especial para la Paz no es una expectativa, sino que ya está operando a plenitud, que esa jurisdicción ya ha iniciado 3 casos estructurales en relación con el conflicto, el tema de menores, secuestros, falsos positivos. ¿Quién podría negar igualmente que la Comisión de la Verdad ha empezado a funcionar? Y todos estos elementos sumados a transformaciones que se están dando, como el desminado, que es un tema destacado por Naciones Unidas, donde el país avanza a una velocidad que estimamos satisfactoria, muy satisfactoria, descontaminando ya más de 260 municipios que estaban contaminados con minas antipersonales, es un gran logro. Pero, repito, hoy estaremos aquí, y Julio, yo lo que invitaría a los colombianos es que escuchen la sesión que a las 3 de la tarde, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, permitirá tener un balance realmente sobre lo que es la misión y también la acción del gobierno.
Señor General, yo me leí los 79 puntos y lamentablemente no son favorables a Colombia. Hay muy pocas líneas favorables a lo que ha hecho Colombia. Como usted dice, hay cosas que no se pueden negar, hay cosas, la más importante por aplaudir es que se hizo la paz con las FARC. Pero yo quisiera hacerle esa reflexión, y esto no es responsabilidad suya, General, pero ¿no será que por el tema de la dificultad del propio proceso nos concentramos en hacer la paz con las FARC, pero nunca pensamos en la implementación de la paz? La implementación de la paz es el secreto para que esta sea estable, duradera. Tenemos unas fisuras que no se pueden negar. No hemos respondido a las FARC los compromisos como Estado. La parte de los dineros, ese es otro informe, pero usted lo puede anticipar porque usted, pues, le tocó arreglar un poco el problema que ya estaba ocasionado. El manejo de los fondos de paz, cuando aparezca el informe de la interventoría, va a ser demoledor. Pero lo más grave, que es lo que usted más conoce, es que la paz dejó más de 200.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia. Entonces, ¿no será que es bueno reconocer, no por el señor Arnó, que a lo mejor tiene un punto de vista, exagera o no exagera, reconocer con toda humildad que hicimos la paz, pero que no nos preocupamos por la implementación?
Pero Julio, lo que sería realmente también muy injusto es desconocer lo que se ha hecho en la implementación. Sobre la base de que ciertamente hay muchos desafíos y muchos retos, y sobre la base de que en algunas cosas nos hemos podido equivocar, también lo que sería realmente un daño a la confianza de este proceso para que siga avanzando es no reconocer que se ha hecho. Y le menciono algunas cifras. Yo sé que para un debate a estas alturas esas cifras pueden resultar intrascendentes, pero tener acreditados ya un poco más de 13.000 excombatientes, de los cuales 12.000 han recibido ya una prima básica, una renta mensual asegurada equivalente al 90% de un salario mínimo. Tener más de 11.000 de ellos afiliados a seguridad social, tener más de 7.000 en procesos de capacitación, tener 8 proyectos productivos ya con un una cuantía cercana a 9.000 millones de pesos en ejecución. Tener igualmente la certeza de que avanza el tema de la participación política, tener la certeza de que estamos hoy completando 24.000 hectáreas sustituidas en el programa de sustitución voluntaria, más 30.000 de erradicación manual. Son esfuerzos que uno no puede simplemente echar por la borda, porque es verdad, tenemos muchos desafíos, pero aquí hay una situación que también deja claro para el próximo gobierno que hay certezas jurídicas, más de un centenar de normas emitidas para asegurar justamente esa sostenibilidad de construcción de paz.
Sí, general, fuentes de la ONU le revelaron a la W Radio que los recursos para los proyectos no van por muy buen camino, que la cosa es grave realmente. Específicamente le hablo de los ETCR y aseguran que la respuesta del gobierno es que no hay plata. General, ¿qué pasa con los ETCR?
Bueno, los espacios territoriales de reincorporación y capacitación está asegurada su sostenimiento. Es más, inicialmente, por ejemplo, la alimentación en esos espacios ha ido a terminar hace ya meses. El gobierno la ha ido ampliando para dar seguridad alimentaria a cerca de 4.000 excombatientes que se mantienen en esos espacios. Sobre esos espacios, al mismo tiempo, hay identificados 52 proyectos productivos. Recientemente hubo una adición por cooperación de 700 millones de dólares para seguir apoyando esos proyectos productivos. Y por otro lado, una decisión que es muy importante. Las FARC duró mucho tiempo una discusión sobre si el proceso de reincorporación era colectiva o había una ruta individual a esa reincorporación. Ya tomaron la decisión que las dos rutas son viables. Y sobre esa base está avanzando.
General, según el informe, los instrumentos creados en el acuerdo para garantizar la seguridad de los excombatientes pues no han avanzado al ritmo que se quería. Incluso dicen que la situación empeora. Dicen que esto tiene que ver además con que llega la fuerza pública, pero no llega el resto del Estado. ¿Reconoce ustedes como gobierno que esta sí es una falla grave en la implementación?
Reconozco que venimos de 53 años con un Estado que no ha estado comprometido de manera permanente en el territorio. He dicho que probablemente el reto, el desafío más grande para el Estado colombiano es que regresemos a una vocación de permanencia en el territorio, donde esa permanencia no solamente sea representada por militares y por policías, sino que haya un Estado que realmente esté allí y que despliegue no solamente una oferta de seguridad y justicia, sino que también atienda el tema social. Pero es verdad, tenemos después de 5 décadas de conflicto armado que cambiar una lógica contrainsurgente en relación con el territorio. El territorio fue visto siempre por nuestro Estado como un escenario de guerra. Cambiar esa lógica en 20 meses es realmente un proceso difícil, y reconozco que tenemos que llegar como Estado con más eficacia a ese territorio.
General, yo sí quisiera preguntarle a usted, como encargado del empalme de los temas de paz con el presidente Iván Duque, si usted tiene incertidumbres o certezas sobre la continuidad de los cargos y programas creados para el posconflicto, y si esa eventual incertidumbre puede impactar negativamente con las relaciones con la ONU.
Bueno, buena parte de lo que yo diré esta tarde ante el Consejo de Seguridad es que la paz en Colombia hay que cuidarla y protegerla. Y cuidar la paz significa primero cumplir lo pactado, y no cumplirlo pensando que es el gobierno el que tiene que cumplir de manera exclusiva, es el Estado colombiano. Ahí está empeñada la palabra del Estado colombiano. Cuidar la paz significa al mismo tiempo multiplicar la confianza para que no haya una opción de regreso a las armas. Cuidar la paz significa luchar intensamente contra el crimen organizado, que es una oferta muy poderosa, criminal, que realmente nos puede distraer y regenerar la violencia de unos territorios. Pero yo me declaro totalmente respetuoso de las decisiones que toma el otro gobierno, en el entendido de que pues la palabra del presidente electo ha sido clara, que no va a hacer trizas los acuerdos, y yo me atengo a esa manifestación.
Vicepresidente, y teniendo en cuenta que quizás esta sea la última vez que usted reciba este informe, ¿a ellos, al Consejo de Seguridad, les va a dar alguna palabra, algún consejo en relación a cómo actuar con el gobierno que sigue?
No, realmente nosotros lo que vemos en Naciones Unidas, por nuestra conversación permanente, es que este es un caso emblemático de construcción de paz en medio de todas sus deficiencias. Es decir, si hay una noticia buena para el mundo, esa noticia buena la produjo Colombia, la produjo el fin del conflicto con los FARC, y la está produciendo la implementación, porque destaco, el sistema de justicia que se ha empezado a aplicar en Colombia es absolutamente novedoso, innovador, y corresponde a los estándares que hoy, bajo los principios de la Corte Penal Internacional, deben ser los aplicables. Y aquí se está viendo eso como un modelo realmente a mejorar, a sostener y a fortalecer.
General, quiero hablar de un tuit suyo que escribió hace poco, ya cuando está en este momento saliendo y cuando está en los últimos días de esto que ha sido tan agitado. Puso usted una fotografía en una de las visitas y dice lo siguiente, que si valió la pena haber trabajado por la paz, en 2006 murieron 1.232 colombianos por minas antipersonales. En 2017 esa cifra cayó en un 96% y hoy sigue en descenso. Valió la pena, valió cada segundo. Bueno, hay una película que la frase es valió cada maldito segundo. Pero, general, de todo esto, cuando usted ya hace el balance, cuando ya está de salida, cuando ya tiene que empezar a mirar el futuro, ¿usted cree que a ustedes los entendieron? ¿Usted cree que la gente fue consciente del esfuerzo que se hacía por este proceso de paz? ¿O que los errores y las equivocaciones y todo lo que pasó en el camino pueden de alguna manera nublar lo que se consiguió?
Pues Felipe, depende de qué gente. Cuando yo voy a esa Colombia profunda donde en el pasado fui simplemente a ver la tragedia que producía el conflicto armado, a recoger nuestros muertos, a ver cómo había una violencia realmente fuera de control, cuando voy a esos territorios veo que nos entendieron. Y que en medio de las dificultades y de la expectativa que hay en esos territorios para que la paz transforme su realidad, allá hay una valoración enorme y nos entendieron. Digo que sectores que estuvieron durante el conflicto armado en una especie de zona de confort, viendo que en la Colombia profunda había un enfrentamiento entre fuerzas militares, policías y unos guerrilleros, ahí hubo menor comprensión. Pero hay algo bueno en este momento, Félix. Mire, yo, toda esta presión que recibimos para que las cosas se aceleren, para que la construcción de paz sea una realidad total, me llevan a mí a una premisa es muy importante de una sociedad, y es que cada vez estamos siendo más intolerantes frente a la muerte, y eso ya eso es un cambio fundamental en una mentalidad que nos había llevado a cohabitar con la muerte como parte de la solución en el conflicto. Hoy, la verdad, cualquier hecho de violencia nos está irritando, estamos siendo intolerantes y eso es positivo, pero eso tampoco nos puede llevar a desconocer que la realidad que tenemos hoy es muy distinta en materia de violencia, de la seguridad que se está alcanzando, particularmente en esas zonas donde estaba concentrado el conflicto.
General, en ese proceso, usted entró al tema de la paz y a todo esto, creo que teniendo en su momento la cifra de popularidad más alta en Colombia, de cualquier personaje. Usted siempre, si no aparecía de primero, aparecía de segundo en esas cifras de popularidad. Y creo que ahí también se recibió un golpe duro. ¿Lo entiende por qué, a partir de lo que me acaba de decir, o le sorprendió en el camino lo que pasó?
Francamente me sorprendió. Yo pensé que los aplausos que se recibían en la guerra se multiplicaban si uno hacía la paz, pero resulta que es al revés. En 50 años de conflicto armado, el éxito en la guerra produce muchos aplausos. Este tema de la paz produce menos. Y usted, Félix, tiene razón, Miguel. Le doy las cifras exactas. Cuando yo me retiré después de 5 años de ser director, salí con el 83% de favorabilidad y el 7% de desfavorabilidad. Haber participado en este proceso me ha costado como 40 puntos de caída de la favorabilidad. Pero realmente es un gusto haber perdido esa favorabilidad a cambio de haber cerrado una página que parecía imposible en Colombia de terminar ese conflicto.
General Naranjo, aprovecho que lo tenemos en la línea, ya que usted fue director de la policía, experto en inteligencia, para hablar del tema que está en la discusión política en este momento en Colombia, y es la acusación que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe al gobierno de ser uno de los partícipes del complot para que sea la Corte Suprema de Justicia para que lo llame a indagatoria. Y es que ha dicho el expresidente que con material del MI6, es decir, de la Agencia de Inteligencia del Reino Unido, se utilizó material de esa agencia para armar un complot que terminó con el llamamiento por parte de la Corte Suprema a indagatoria. ¿Quiénes o qué entidades en Colombia realmente colaboran o han colaborado con la inteligencia británica para que el expresidente pueda llegar a decir algo así?
Camila, no tengo ni idea, no tengo ni idea de dónde sale esa afirmación. Y lo que yo me he propuesto alrededor de este tema en particular es, primero, invocar respeto por las decisiones de la Corte, buscar respeto también por la presunción de inocencia del presidente, invocar respeto para que haya un debido proceso, pero en todo caso, total acatamiento a las decisiones de la justicia.
No, claro.
No tengo ni idea, Camila. No tengo ni idea, Camila, de por qué hay esa afirmación y de dónde sale.
¿Pero la policía en Colombia sí colabora con las agencias de inteligencias británicas o no? O sea, ¿sí ha habido relación de ciertas entidades de Colombia que hayan colaborado con el MI6 o no?
Pues Colombia tiene como 59 convenios de cooperación internacional en materia de policía. Normalmente acreditadas con agencias antidrogas y con policías u organismos de policía judicial. Esa es la información que puedo dar, Camila, y evidentemente en ese menú pues están algunos servicios europeos y particularmente británicos, pero pues no conozco exactamente el servicio secreto qué participación puede tener ahí.
Señor General Naranjo, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes a la presentación del informe de Naciones Unidas, a las líneas que usted nos pide escuchar y atender sobre los logros en la implementación y, por supuesto, también tener en cuenta las debilidades que usted mismo reconoce y, además, pues, lo que viene, que es también muy complicado, que es el tema de lo que pasó con los recursos, los fondos de paz. General, feliz mañana y muchas gracias por estar en la W.
Muchas gracias, Julio.